COPE Córdoba.
Estar informado.
Buenas tardes. Ante cualquier adicción que podamos sufrir, lo mejor es tratarla a tiempo. En Córdoba contamos con Proyecto Hombre, que trabajan por una sociedad sin adicciones. Hoy estamos celebrando el Día Internacional contra el Uso Indebido de Drogas y de Lucha contra el Narcotráfico, una efeméride que ha servido para conocer los datos de esta organización que aborda los problemas de adicción desde una visión global y un enfoque biopsicosocial de cada persona, tanto a nivel cognitivo, emocional y también del comportamiento. Solo en 2023 han prestado atención a una población que supera las 3.800 personas, de las que 274 son mujeres. Jesús Tamayo es director de Proyecto Hombre.
Son 3.758 personas las que hemos atendido, y de las cuales 1.355 han sido dentro de procesos de tratamiento y el resto en intervenciones de prevención, que normalmente no se le da relevancia, pero para nosotros es importante porque estamos trabajando ya para que nuestros jóvenes no desarrollen conductas adictivas.
No, las adicciones al juego no es nuevo, por este motivo no se ha reflejado en este estudio. Sí, nos deja claro que los casos llegan cada vez a una edad más temprana, y un dato que sorprende es como después del COVID los casos de adicciones se han duplicado, al menos en cuanto a personas que atiende Proyecto Hombre.
Sí, bueno, hablamos antes del COVID, atendíamos una media de 700 a 800 personas al año, y este año solamente en tratamiento han sido 1.355.
Proyecto Hombre también se encuentra en la provincia donde se dan más casos, destacando la droga y el alcohol, pero como bien ha querido aclarar, también se dan otras adicciones. Estas son las localidades donde se encuentran y los motivos por los que las zonas rurales arrojan más casos de adicciones.
Tenemos presencia en Bujalance, en Cañete de las Torres, en el José del Duque ya tenemos presencia anteriormente con este grupo, Montoro, Villafranca, La Rambla, Lucena, Cabra, Priego de Córdoba y algunas otras localidades de la provincia. Sí, el 64% de las personas que hemos atendido en el 2023 vienen de zona rural. Hay menos alternativas de ocio y tiempo libre, llega menos información y hay menos oportunidades a la hora de dar respuesta a este tipo de problemáticas.
Y atención a este mensaje que nos deja, haciendo alusión al avance de la tecnología, pero lo que puede estar causando y seguirá causando las personas si no se aborda desde las familias.
Pues socialmente cada vez desarrollamos una inteligencia artificial y desarrollamos una serie de dispositivos que nos facilitan la vida, pero que educativamente dentro del núcleo familiar y dentro de los centros educativos debemos prever cómo va a afectar a nuestras futuras generaciones. Creo recordar que ya se había aprobado la ley de no uso de móviles dentro de los colegios. Esto es una medida restrictiva que viene genial. De hecho, tenemos la experiencia con el tabaquismo, que las medidas restrictivas con respecto al tabaquismo han tenido un éxito enorme, siempre y cuando lo acompañamos con medidas educativas.
Soy Fran Durán. Vamos ahora a conocer otros asuntos de actualidad. Lo hacemos junto a Tedeco. La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a un hombre por hacerse pasar precisamente por policía. Se presentaba ante sus víctimas mostrando una placa emblema de policía falsa. Y también le han intervenido un arma simulada. Al detenido se le acusa de un delito de usurpación de funciones públicas. La Asociación Pro Derechos Humanos Andalucía ha pedido prisión e inhabilitación para dos agentes de la Policía Local de Córdoba por la supuesta comisión de delitos de detención ilegal contra la integridad moral, falsedad, denuncia falsa y lesiones. La Fiscalía, tras la apertura de juicio oral, solicita también penas de prisión para uno de los agentes, aunque no pide inhabilitación y exime al otro agente acusado.
Tedeco ayuda encargándose de todas las gestiones necesarias de un servicio funerario para que las familias solo se ocupen de sus sentimientos.
Tanatorios de Córdoba. De confianza.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Los 16 soldados que participaron en las maniobras acuáticas en Cerro Moriano, que acabaron con el trágico fallecimiento de un soldado y un cabo, han declarado desde Sevilla vía telemática ante el juez de lo militar de Madrid, Laura García.
Todos han apuntado la responsabilidad directa del capitán del regimiento de infantería La Reina II al mando del ejercicio acuático. Han incidido en sus declaraciones en que estaban muy cansados, que las temperaturas eran extremas y que pudieron salvar su vida en parte gracias al teniente y al sargento, que también están, recordemos, investigados en la causa. Que el capitán, dicen, no llegó tampoco a meterse en el agua y que las mochilas, como ya apuntaba la investigación, no flotaban. Además, aseguran que el capitán los reunió después para decirles que no hablaran Francisco José Pérez Romero, abogado del cabo cordobés fallecido, en declaraciones a COPE.
Parece ser que por ciertos mandos pues se dio una respuesta evasiva y una respuesta de que no había pasado nada y que eran cosas de la mili. Las declaraciones de todos los testigos que han sido soldados han sido muy detalladas, muy sufridas algunas de ellas, por recordar los momentos tan duros que pasaron, pero aún así han sido fuertes, han sido valientes.
Las declaraciones en calidad de testigo, tanto del resto de cabos y sargentos como de los peritos, médicos forenses, enfermeros y guardia civil que participaron en la investigación, se han reanudado hoy, están llevándose a cabo ahora mismo y también continuarán mañana a lo largo del día.
Seguiremos con elementos ambientales, elementos de seguridad, elementos de trato a los soldados, a la tropa, del cansancio que tenían, el por qué no había ningún tipo de elementos de seguridad.
Pues el 17 de julio está prevista la declaración ante el juez en calidad de investigados de 4 altos mandos de la Brigada Guzmán el Bueno, 2 coroneles, un teniente coronel y un comandante.
Gracias, Laura. Por otro lado, Comisiones Obreras, CESIF, SATE y UGT han convocado hoy en toda Andalucía un paro entre las 8 y las 11 de la mañana en todos los centros sanitarios por el incumplimiento, dicen, del acuerdo firmado hace un año para la atención primaria, y piden que aumenten y se consoliden las plantillas y también se actualice la bolsa de empleo temporal del SAS, que lleva 3 años sin desbloquearse. El seguimiento de la huelga, según los sindicatos, ha sido de entre un 80 y un 85%. Escuchamos a Maite Ramírez, delegada de SATSE.
Una situación insostenible, donde trabajar en condiciones mínimamente aceptables es sumamente difícil, por no decir imposible. Las no sustituciones, los despidos eventuales, el abandono de la bolsa regional, los constantes y reiterados incumplimientos de acuerdos que suponen mejoras laborales han provocado que hoy se haya convocado por la mayoría sindical la primera huelga en la historia del Servicio Andaluz de Salud.
Según los datos oficiales difundidos por la Junta, el seguimiento ha sido del 3% y de 217 profesionales en Córdoba. La delegada de Salud de la Junta, María Jesús Botella, ha reconocido los problemas estructurales que arrastra el sistema sanitario y por los que dice trabaja la Junta. Adolfo Molina, delegado, asegura que el servicio sanitario este verano está garantizado.
Con inversiones importantísimas en el año 2023 en la provincia de Córdoba, 26 millones de euros, apostando también por la estabilización del personal. Tenemos ya un 67% de la plantilla ya estabilizada.
2.795 contrataciones en atención hospitalaria y 267 contrataciones en atención primaria, haciendo un total de 3.062 contrataciones. Andalucía no va a cerrar ningún centro de salud en verano.
Y el Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado este miércoles que va a subsanar antes de que arranque el curso escolar de manera definitiva el problema con la electricidad del colegio de la Aduana. Tony Cruz.
Es un edificio singular en el mapa eléctrico de la ciudad porque está configurado en media tensión y por ello han debido trabajar con un generador para dar suministro de luz al colegio. Miguel Ruiz Madruga, concejal de infraestructura, ha explicado en sala de prensa los pasos que van a seguir desde su área para subsanar este problema.
Lo que vamos a hacer es en el proyecto para construir una línea de media nueva. Esa línea que tenemos es una línea ya inservible, además no tiene posibilidad de ser registrada. Y estamos ya con el proyecto para que durante el mes que viene podamos realizar esa línea de media que llega hasta el centro de transformación que tiene.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 960 70 80 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
960 70 80. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Y acabamos hablando del Córdoba porque va a conocer este miércoles el calendario de la próxima temporada en Segunda División.
Conocida, al menos de momento, como Liga High Promotion. El sorteo tendrá lugar a partir de las 4 de la tarde. Únicamente 5 de los 22 clubes de esta categoría no conocen lo que es pisar la máxima división del fútbol español. Mientras tanto, la actividad dentro del club blanquiverde no cesa, aunque los jugadores ya hayan empezado las vacaciones. Desde la dirección deportiva se intenta cerrar cuanto antes la renovación de Calderón y convencer a Diarra de que no se marche al Tenerife. Simo y Toril serán los primeros, según adelantó Canal Sur, en dejar el club tras encontrar acomodo en Eldense y Alajuelense costarricense, respectivamente.
Gracias, Tony. Seguimos contando todo lo que interesa en Mediodía COPE.